¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
Hola.
noches. Hola a todos y muy bienvenidos a vuestro podcast favorito, el podcast de la magia, el podcast de la felicidad y el podcast de los cuernos de don Javier Rencuenco y don David Alayón. ¿Qué tal, Javi, David? ¿Cómo estáis?
Malafaca.
Muy bien.
¿Qué tal tú?
Muy
Bien, bien,
bien,
bien.
muy bien. Con ánimo, ¿no?
Con ganas, como siempre. Esto ha
Con
sido así.
ganas
Un oasis al
y
empezar la semana.
un oasis. Qué bonita
Un
esa palabra,
oasis.
¿no?
Un oasis.
Oasis. Me recuerda eso a cuando le enterraron con su caballo, ¿no? Bueno,
Today
efectivamente. Bueno, muy bienvenido a este nuestro podcast número 88, nuestro invitado José Manuel Zapico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
pues absolutamente encantado. Lo que pasa es que esta semana me va a sentir muy raro. Y aplausos, gracias,
Claro que
gracias.
hay, claro que hay, joder. Esto no es
Probabilidad.
como cuando, esto es como cuando Hamilton perdió el mundial, que todo el mundo decía, joder, ya era hora, ¿sabes?
Me va a sentir muy raro porque es frecuente que escuche los podcasts que grabáis por la noche cuando me acuesto. Y entonces, cuando me pongo el podcast y me echo la cabezada, pues os escucho a vosotros. Pero esta semana me va a escuchar a mí. Y entonces eso va a ser una cosa muy rara.
Vas a
No te
tener
preocupes, que
pesadillas.
son solo las 6 primeras veces, luego ya te acostumbras, no hay ningún
Luego ya, sí.
Bueno.
Bueno, oye, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que, joder, estamos súper contentos. De hecho, te teníamos ahí guardado desde hace un mes o así, que nos pasaste ya tu contacto.
Sí.
Pero la verdad es que, joder, queríamos sí o sí. Además, casi vienes, casi ni haciendo la posta. En un momento casi que el tema de la Fórmula 1, estamos en el culmen de la silly season
Además, ha
y
sido
vamos.
por aclamación popular. Yo no pedí venir
Sí,
aquí.
sí,
A mí,
sí, sí.
alguien dijo, oye, tenéis que llevar al tío este.
Sí,
Entonces,
sí.
yo, bueno, pues
Sí,
a
y
la
la que
comunidad.
organiza
se lo damos a la comunidad.
La regla es ir siempre a donde me invitan y no aparecer nunca donde no me invitan. Porque ahí no me quieren de nada, pues yo no voy. Y sin embargo, no,
Efectivamente.
pego en la
Es
puerta.
una
Oye,
regla.
tal. Eso lo he hecho en
Bueno,
toda mi vida.
eso.
Lo he hecho una vez porque ya me habían invitado antes. Oye, que la gente dice esto. Y dijeron, vale. Y ahí quedó. Y no he vuelto a asomar por allí. Sin
No.
embargo, bueno, pues yo
Aquí
no
la
iba.
comunidad que es soberana dice, aquí hay exceso de cromosomas de los que os gusta a vosotros y he dicho, aquí lo traemos como si no hubiera un mañana, vamos,
La
ningún problema.
comunidad es sabia, la comunidad es
La
sabia.
comunidad sabe lo que se hace.
Sí.
Aunque no lo parezca, pero lo
Bueno,
sabe.
vamos a por ello. Dave, ¿qué nos cuenta Perplexity de José Manuel?
Pues a ver, mira, hemos preguntado a Perplexity y ha soltado un montón de cosas. Hay algunos invitados que hay que matizar ciertas cosas y tal, pero bueno, aquí se ha soltado mucho. Sí
Pero
que es verdad que tuve que
la
hacer
diferencia
una
del invitado,
distinción.
¿habla bien de mí o habla mal?
Habla
Porque
bien, a ver. Habla objetivamente. Vamos a ver
Habla
si.
objetivamente. Es algo frío y desapasionado, o sea,
Vamos si se
no.
equivoca o no. Lo que sí es
Impresionante.
cierto, lo que sí es cierto es que tuve que hacer una distinción porque al principio me hablaba de un tal José Manuel que estaba en Comisiones Obreras y te
Sí,
digo.
un asturiano que está en Comisiones Obreras de Oviedo, algo así.
Correcto, correcto.
Entonces, mi padre un día me buscó. Yo no soy muy amigo de buscar lo que ponen en internet de mí, pero mi padre un día le buscó, dice, ostras. Te han elegido en Comisiones Obreras de Oviedo, de metal, metalurgia o algo así y tal. Digo, a mí. Y es que, mira, en España somos 2.300 zapicos, de esos 2.300, unos 1.700 estamos entre Asturias y. Mi padre es asturiano,
Vale.
vive en
Uno de ellos
Málaga.
es un autor de cómic que es de Blines
Correcto,
o algo por ahí,
correcto.
exactamente, Eduardo Zapico.
Es primo lejano, correcto. Además, tengo una anécdota con él que no le conozco, pero tengo una anécdota buenísima. Los 1.700 zapicos que hay entre León y Asturias, los 400 restantes estamos desparramados por ahí. Tal. El dibujante, tengo una anécdota muy buena que él no la sabe, no la sabe ni. Yo durante un tiempo trabajé en Hot Down.
Sí.
De allí me echaron a patadas, de muy mala manera y muy malas formas. No
Ahí
tengo
va.
el recuerdo de ellos, una
Vale.
forma muy gilipollas, por cierto. Y entonces, ¿qué ocurre? Mi email, zapico.org, debería estar en algún registro. Entonces, un día me llega una factura. Oye, el cómic que te hemos publicado la semana pasada, esta es tu factura. Yo la factura no la abrí, por respeto, y me quedé callado. Entonces, alguien le quiso mandar a él algún tipo, el IVA y tal, y me lo mandó a mí, porque me llamo igual.
Ay, Dios.
Por esto. Me pasó esto. Nunca lo he contado.
Pues nada,
Qué
primicias,
pequeño es el mundo.
datos fiscales, el IVA. Yo
Si está
no lo
escuchando
valoro.
aquí el dibujante, el susodicho dibujante, que lo sepa. Pues
Bueno,
mira,
y
José Manuel.
si se puede venir también, que se venga, porque yo
Bueno.
soy súper fan.
Sí.
Bueno, generamos aquí una saga de
No,
zapicos.
no,
De los zapicos.
es más, José Manuel, ¿no te querrás pegar en un combate de boxeo MMA con alguno de los fundadores de Jotdown, porque también les conocemos, ¿eh? O sea, aquí lo que quieras.
Bueno, correcto. Vamos a ver.
De hecho, yo escribo en Jotdown, o sea, quiero decir, efectivamente.
Montamos una velada de boxeo en un momento de heavy metal, ¿eh?
Prefiero no recordar aquello. La persona con la que yo trataba ya no está. Ya, desgraciadamente falleció, Mar de Barchís. Igual que me ficharon, me desficharon, pero de una forma...
La bola. Muy...
Te voy a contar una parte. Me desficharon de una forma muy rara. Igual que me llegamos a un acuerdo, yo les hacía un artículo al mes con el que estaban contentos y dejaron de contar conmigo. Oye, que me dijiste que en septiembre volvía. Silencio. En octubre. Que me dijisteis que en octubre podíamos volver. Silencio. En noviembre. Oye, que sigo estando aquí. ¿Qué hacemos? Y en diciembre me dicen, oye, queremos hacer un especial Italia, tú nos puedes enchufar en Ferrari para que nos metan publicidad aquí y tal, tienes el número de alguien en Ferrari que tú... Con...
Ay, Dios. Digo,
o sea, no pudieron hacerlo peor y con...
O sea, ese contacto con la humanidad que se tiene cuando vives en una mazmorra y te pasan la comida por debajo de la puerta, ¿no?
Entonces, yo me toca los... Perdón, lo que puedan pensar, a mí me hicieron esto, me echaron de mala manera para meter a un chaval becario para hacer crónicas de carreras o no sé qué, o sea que me parece perfecto, si es su decisión, pero después de haberme echado de mala forma, me pidieron ayuda para que les pusieran contrato para alguien, para que les diera dinero y tal, y digo, estos tíos son unos gilipollas. Sí. Ahora, vamos, me da igual, no tengo ningún tipo de reparo.
Pues mira, sí, tirando del hilo, te cuento lo que dice Perplexity de ti, José Manuel. Pone, José Manuel Zapico, dice, también conocido como Virutas, es una figura destacada en el mundo del periodismo y comentarista de los deportes de motor. Tiene una amplia experiencia en medios escritos y audiovisuales con un enfoque en deportes de motor, automóviles y motocicletas. Ha trabajado en varios medios de comunicación españoles e internacionales y ha publicado numerosos artículos, libros y columnas sobre el tema. Y dice... Actualmente es embajador de la marca para Aeroluft y también participa en la creación de contenido multimedia.
El reloj Aeroluft.
Ahí está.
Tengo un acuerdo con estos chicos, son unos tipos de Zaragoza fantásticos. No me llevo absolutamente nada y les ayudo porque me caen bien. Ya está, fin. No gano nada con
ellos. Muy bien.
Pues un reloj de Ayrton Senna, con los colores de Ayrton Senna.
Qué bueno. Y pone también que participas en la creación de contenido multimedia digital para VSD Events y es conocido por su presencia activa en Twitter, donde interactúa con sus seguidores bajo el usuario de @virutasf1. Y dice otro bloque. Uno de sus trabajos más notables es el libro Los locos del volante, volumen 2, publicado en 2014.
Impresionante.
También ha sido corresponsal de Fórmula 1 para El Cierre Digital y extraconfidencial.com y columnista de Fórmula 1 para el diario AS, la F1.es, de F1.com. Y también es conocido por su libro Virutas de Goma, la estrella que se cambió de universo. Una selección de artículos que publicó en extraconfidencial y motor.es sobre la temporada de Fórmula 1 del 2018.
Pues creo que la inteligencia artificial ha hecho un currículum mío mejor que el mío. O sea, que lo ha hecho, mejor. Cojonante. El mío es mi currículum, que el que yo me hice es peor.
¿Algo que te haya que no te haya sonado? O sea, ¿hay algo que se haya equivocado o algo que quieras complementar?
No, es perfecto, ¿no? Yo no tengo ninguna queja, me parece bien. Bueno, fantástico. A veces controvertido porque digo cosas que no gustan a todos, lo que pasa que con el tiempo generalmente suelo llevar razón. Cuidado, no es que me esté buscando la medalla. Mira, llevo 35 años metido en esta historia, conozco un poco. Entonces, cuando llega un chaval con un teléfono barato desde una provincia de no sé dónde que me da clases porque ha descubierto que Fernando Alonso lleva 3 años corriendo en la Fórmula 1 en su universo, pues hombre, uno tiene que ser modesto y aprender de todo lo que oye, pero cuando llevas este tiempo y miles de artículos y premios y libros y todo esto, pues bueno, conoces un poco y sin dar clase a nadie, hay cosas que no se te escapan, ¿no? Y bueno, pues en ello va que me gane la vida haciéndolo, ¿no?
Bueno. ¿Cómo llegaste aquí y desoíste los sanos consejos de tu madre de que te buscaras un trabajo serio?
Ah, sí, señor, muy bien. Vamos a ver, cuando yo tenía apenas 18 años, pues esto es más largo, pero yo quería ser periodista, pero en Málaga...
¿Cuánto daño ha hecho José Coronado, de verdad? O sea, habría que presentarle una demanda colectiva o algo por el estilo.
Es más largo. Yo trabajé en una emisora de radio, en Antena 3 de Radio, cuando tenía 18 años recién cumplidos. El director de la emisora de radio, el primer día, 18 años y un niño, me da las llaves de la unidad móvil el primer día y me dice, tú te vas a trabajar a la calle como las putas. Eso fue mi contrato.
Muy bien.
Un personaje.
Claras desde el minuto uno.
Sí. Y entonces, pues me encontré con la magia de la radio. Trabajo en la radio desde hace cerca de 40 años. Ya cobro 12 trienios y tal. Hay quien me discute cosas que me parece muy bien que la discuta, pero hombre, conozco un poco el suelo que piso y me dice, tú no tienes ni idea. Digo, hombre, pues nada, chaval.
Ya son trienios.
Y entonces me picó el gusanillo de contar cosas. Y de forma accidental caí en las fotos. Fui fotógrafo durante 22 años. Llegué a las motos me gustaban. Antes me había gustado la Fórmula 1, me cambié a las motos. Después terminé reencontrándome con la Fórmula 1. Es una historia larga, pero a fin de cuentas, bueno, pues me enganchó la tecnología, que es una de las cosas más chulas que tiene la Fórmula 1, por la cantidad de cosas que emanan de ahí, la cantidad de soluciones médicas, aeronáuticas, software. Hay un montón de cosas que salen de la Fórmula 1 que alucinas, porque dices tú, ¿cómo? ¿Eso? ¿Cómo? El sistema el software que manejan los aeropuertos de Londres es de McLaren. Tú dices,
ostras.
¿Cómo que de McLaren? Sí, pone allí un logotipo McLaren. McLaren tiene una empresa, una filial, se llama McLaren Advanced Technologies, y entonces es el mismo software, agárrate de los pelos, con el que programan las paradas en boxes. Dices tú, ¿cómo? Claro, es que las paradas en boxes, ¿qué es? Es un vehículo que da vueltas, para, está un tiempo, hace un par de operaciones, y arrea. ¿Y qué hace un avión? Pues un epereto que está dando vueltas por el aire, para, hace una serie de operaciones y vuelve a arrear. Pues es el mismo. Entonces el NATS, el NATS, que es, no sé, es el equivalente a controladores aéreos en España o AENA, algo parecido. Pues
sí,
el
sistema de control aéreo,
el NATS,
que
correcto.
Tiene interconectado todos los centros de control de los aeropuertos.
Pues el software es de McLaren. Por ejemplo, es un ejemplo. Hay muchos, ¿eh? No, por ejemplo, soluciones médicas. Mira, precisamente también McLaren, agárrate de los pelos con esto. McLaren tiene. Se dan cuenta, años 90, que hay muchas cosas que no existen en el mercado. Sensores, cosas que detectan la vibración. Ese número, eso lo llevan los teléfonos móviles. No me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo se llama?
Giroscopios.
Los giroscopios. Exacto. Bueno, pues los giroscopios se dan cuenta de que no los hay de forma miniaturizada. Ahora los llevan en los teléfonos, pero en los años 90 eso eran giroscopios que habían en avioles, sí, en barcos.
Pedazos de bicharracos con.
Sí, sí, sí. Era muy grande.
Cojinetes, era una cosa como bastante aparatosa.
Correctísimo. ¿Y entonces qué ocurre? Se dan cuenta de que eso no existe. Dice, bueno, pues lo hacemos nosotros y se los vendemos a los equipos. Montaron un negocio paralelo que era el de fabricar piezas y tal. Los años 2012-2014 se alían, hacen un acuerdo con GlaxoSmithKline, GSK, sí, que es una empresa médica norteamericana. Y entonces, los
bueno,
tipos...
médica y de limpieza, tienen un montón de 10 divisiones.
Agárrate con lo que hacen. Los tíos tienen un sensor para medir vibraciones en los alerones y en determinadas partes del coche, porque eso les fastidia, entran en resonancia, jode la combustión. O sea, hay una serie de elementos ahí que tienen que controlar, que tienen que conocer. Es un sensor. Un Fórmula 1 lleva como 400 sensores. Entonces inventan un sensor que es para detectar vibraciones, que es como si... Es del tamaño de un caramelo Sugus, como si lo cortas como un sándwich por la mitad. Tiene el ancho de una moneda y el tamaño de un sello de correos de un caramelo Sugus. Entonces, ¿qué hacen? Agárrate. Se lo pegan en el cogote, en la nuca, a enfermos de Parkinson, y eso emite una señal wifi inalámbrica hasta la tablet de un médico que a ese enfermo de Parkinson le ha dado una pastillita, o le ha dado un tratamiento, o le ha dado una inyección para paliar los enfermos de Parkinson no controlan la musculación y se agitan, se mueven, ¿no?
Sí.
Y entonces, GlaxoSmithKline, que es una empresa médica, que hacen, desarrolla, pues no sé, esto es un ejemplo muy vasto, ¿eh? Una pastillita, una aspirina que se la dan y les limita ese descontrol muscular que tienen. Entonces, ¿eso cómo se mide? Con un detector de McLaren pegado en la nuca de un enfermo de Parkinson. Y lo reciben de forma inalámbrica en una tablet, ¿no?
Sí, un poco como la industria aeroespacial, ¿no? Que hay un montón de cosas derivadas. Es
que un equipo de Fórmula 1 no tiene nada que ver con el Joventut de Badalona, no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid, no tiene nada que ver con el Barcelona, no tiene nada que ver, nada. El Barcelona, el Atlético de Madrid, un equipo de balonvolea, un equipo, no sé, una tenis. El 90% de su actividad es que los tíos corran más, tíos, tías, chicos, chicas, que corran más, que salten más, que sean más rápidos, que entrenen, que no se lesionen. Eso es el... Y después, bueno, pues todo lo demás es un poco accesorio a esto. Sin embargo, el 90% de la actividad de una de un equipo de Fórmula 1 es una actividad industrial, de corte tecnológico y,
muy ingenieril.
Y de grado aeronáutico. De claro. Forma que de los 800 empleados que tiene más o menos el equipo Alpine, el equipo McLaren, equipos medianos, de esos 800, la mitad son ingenieros. O sea, el más tonto te hace relojes de basura. Y entonces, claro, el más tonto. Y entonces, ¿de ahí que salen? Pues mira, si el día 1 de enero Red Bull decide dejar las carreras, a ver qué hacemos aquí, qué es lo que hay. Pues mira, allí pueden hacer helicópteros, F-35, aviones de combate, porque tienen el túnel de viento, tienen los simuladores, tienen un montón de chirimbolos y de sistemas de medida, ingeniería, de gente que... pueden hacer cosas muy parecidas a los aviones que son los Fórmula 1. Es aeronáutica pura, pero con ruedas.
Y una cosa, José Manuel, yo siempre me he preguntado, o sea, realmente, porque claro, los equipos de Fórmula 1, como tú dices, ¿no? O sea, es decir, pues puede ser que generen mucha tecnología, que entiendo que al final se patentará, se comercializará, lo que sea. Bien. Pero siempre he pensado, ¿son rentables los equipos? Sí. Es decir,
el negocio. Vamos a ver.
El negocio.
La tecnología. Vamos a ver, un equipo de Fórmula 1 es un sumidero de ciencia, de tecnología, de ingenio. Y hay cosas que llegan y cosas que salen de ahí. Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que llega y que sale mejorado. El sistema de carga de combustible. Ahora están prohibidos el repostaje en carrera, pero cuando estaba permitido, se dan cuenta de una cosa. Oye, mira, si el coche pesa menos porque llega menos gasolina, corre más. Si corre más, podemos sacar tanta ventaja corriendo 4 segundos más rápido por vuelta, son ejemplos, que adelantamos camino, vamos, echamos gasolina y arreamos. Pero se dan cuenta que allí un tío mecánico con un bidón echándole sopa aquello es cutre, chungo, es peligroso. Entonces dicen, bueno, ¿qué sistema hay que podamos cargar gasolina en un tiempo récord y zumbar otra vez a la pista? Empiezan a buscar. Y lo que encuentran es el sistema de carga de combustible de los helicópteros de combate en portaaviones, los Apache. Los Apache llegan de Corea o llegan del Golfo y tal, aterrizan allí, les echan a razón de 5 litros de gasolina, más o menos, se miden kilos, 5 litros, venga. Y entonces la Fórmula 1 llega y dice, a ver, dame eso, chisme que yo vea, a ver. Empiezan allí a eliminarle filtros, le ponen una boca más ancha, le meten un sistema inyector. Los sistemas de la Fórmula 1, el pitorro cuando se lo metían, le metía gasolina y al mismo tiempo le absorbía aire. Pues eso estaba al vacío, hermético. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando eso se lo dieron a ellos, metía 5 litros y cuando se lo devolvieron, metía 10. Porque los ingenieros de la Fórmula 1 mejoraron aquello, igual claro, que mejoraron los frenos de disco que vienen de la aeronáutica, el turbo que viene también de los aviones, pues terminó mejorándose. En 2026 va a pasar una cosa súper chula. Va a pasar una cosa porque se cambia la normativa de motores, cada 10 años cambian los motores.
Que Adrian Newey ya he leído hoy que ha dicho que son una puta castaña.
Bueno, sí, pero flipas con el tema. Si te das cuenta, el motor de un Fórmula 1 no es el motor de un coche normal. Coche normal, tú lo coges en Madrid y dices, quiero ir a Sevilla o quiero ir a Málaga, donde estoy yo. Pues son 5 horas, echas gasolina y tienes que llegar a una velocidad constante, que no te pases mucho porque la Guardia Civil te para, es peligroso, es ilegal. Sin embargo, el Fórmula 1, ¿qué hace? Es una maquinaria compleja que o está acelerando o está frenando. Siempre o acelera o frena. Si no está acelerando, está frenando, está perdiendo tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre? El motor actual, que es un motor híbrido, con una parte eléctrica, una parte tal, en 2026 cambia lo siguiente, que es un flipe. Primero, va a llevar mitad y mitad eléctrico y mitad de gasolina. El motor de gasolina es el mismo bloque actual, 1.6 litros con 6 cilindros. Es el motor que puede llevar un Opel Astra, un Volkswagen Golf, un Clio. Pero ese motor a día de hoy genera 800 caballos. Ya son caballos.
Es que eso es la leche, ¿eh? Un motor de 1,5 litros con 800 caballos. Bien.
Van a reducir eso de forma que la mitad de la caballería provenga del motor térmico y la otra mitad venga de la regeneración eléctrica que recaude en la frenada. 500 caballos.
El KERS.
El ERS cinético. Sí, va por ahí. De forma que el coche da una vuelta en minuto y medio en cada giro, y durante ese minuto y medio, pues el tiempo que está acelerando, pues lo hace en forma de potencia térmica de gasolina, y lo que haya recaudado de forma eléctrica en las frenadas en la vuelta previa. ¿Eso a dónde conduce? Que este es el flip. Bueno, estamos hablando de mitad y mitad, o sea, la mitad de la energía la va a regenerar de la frenada. ¿Eso a dónde lleva? A que la batería que lleva el coche para acoger esa energía es una batería grande, ¿no? Que no tiene nada que ver con las baterías de los teléfonos móviles, que tiene que durarte el día entero. Tiene que durar 1 minuto 30 segundos, que es lo que tardan en dar una vuelta. Entonces, ese 1 minuto 30 segundos tiene que cargarse y descargarse. O sea, hace las dos cosas en 1 minuto 30 segundos. Eso revienta cualquier batería normal. Estos son supercapacitadores, son baterías muy específicas y tal. Bien, pero agárrate esa tecnología que ya existía, pero la han mejorado la Fórmula 1, ¿dónde termina? Termina en el metro de Zaragoza y termina en el metro de Sevilla. ¿Por qué? Porque cuando el metro de Zaragoza pasa por la Pilarica, por la plaza de donde está la catedral de Zaragoza, la basílica, pues me queda feo que haya allí unos cables, una catenaria que es horrible y tal. Entonces, ¿qué pasa en esos 700, 800 metros, igual que en Sevilla pasa delante de la Giralda? Que en ese tramo de menos de un kilómetro, el metro no va a corriente, va a batería. Batería que se carga en menos de un minuto en la última parada, donde hay una catenaria para que haga ese recorrido de 800 metros sin electricidad por cable. Eso sale de la Fórmula 1. Las baterías del metro de Sevilla y Zaragoza están en el techo, en la parte superior del metro.
O sea que el business bien. Entonces,
bueno, es una tecnología que ya han mejorado, que han cambiado, que la venden, la compran, hacen muchos trapis.
Pero aquí, José Manuel, o sea, es un poco controvertido, ¿no? Porque hay muchas de las marcas que bien, es decir, las marcas punteras.
Equipos que tienen. Hay marcas, bueno, que tienen equipos.
Correcto.
Son núcleos de negocio separados. Por ejemplo, mira, Aston Martin es una marca de deportivos que es la copropietaria, no son los dueños del equipo. El equipo se llama Aston Martin porque está patrocinado por ellos y hay propietarios que son coincidentes. O, por ejemplo, Mercedes, el equipo Mercedes es de Mercedes en un tercio, pero no es de Mercedes.
El otro tercio es del CEO, ¿no? Del alemán.
De Toto Wolff y de una empresa británica que se llama Ineos, que es un gigante de la química y de la tecnología en Inglaterra.
Vale.
Nosotros mañana nos compramos, mira, dicen que Alpine está en venta. Nosotros nos conseguimos los, no sé, 800 millones de pavos que cuesta un equipo Fórmula 1 y lo llamamos heavymetalf1.com, con Recuenco allí.
Yo lo veo, ¿eh?
Pues a ver, el presupuesto, o sea, una de las cosas que yo he estado investigando es que el presupuesto a día de hoy, pues hay un límite presupuestario, que esto la gente no sé si lo sabe. Hay un límite presupuestario de los equipos. El presupuesto a día de hoy.
Vamos a ver.
Un presupuesto de toda la parte de investigación y tal, y luego los salarios de los pilotos, tal y cual, puede ir aparte.
Te explico cómo es el negocio de los equipos, que es distinto del negocio de la Fórmula 1. Son cosas diferentes. Mira, el equipo Fórmula 1, los que ganan, tienen 450 millones de pavos de presupuesto. Red Bull, Ferrari, Mercedes. 450. En orden descendiente. Según ganan menos carreras, pues tienen menos presupuesto. Eso es matemático. Sin pasta no ganas. Fin, no hay más. Y entonces, ¿qué ocurre? De esa pasta, de esos 450 millones que tiene Red Bull, unos 150 salen de la propia Fórmula 1 en forma de premios. Y después el resto, pues pasta que ponen los patrocinadores, pasta que ponen los socios, pasta que... Esa es, digamos, el dinero. Y entonces el dinero de la Fórmula 1, que es un negocio al que atienden los equipos, les da parte de su beneficio. La Fórmula 1 es un negocio, el equipo de la Fórmula 1, los equipos de Fórmula 1 tienen otro negocio que es paralelo y que se retroalimenta de forma en las dos direcciones. Y entonces, dentro del presupuesto que tiene un equipo, hay un tope, 135 millones de euros, con pequeños desvíos por el IPC, para alimentar todo lo que está dedicado al desarrollo del coche. Por ejemplo, el sueldo de los pilotos, eso no es desarrollo del coche. Los sueldos de los directivos, ¿hace falta comprarse un camión? Pues eso te lo puedes comprar. Lo que no puedes comprar es un túnel de viento, porque eso incide de forma directa en el...
Sí, o sea, yo lo que iba, y un poco por donde iba mi comentario, es... Obviamente, Heavy Mental no tenemos esos 200 millones... En efectivo, los tendremos.
Eso es.
Esto los invertimos.
Si aceptas un cheque y tal, claro. Podemos hacer algo. Claro.
tenemos una línea de crédito. Pero si lo piensas en otras cantidades que manejamos a día de hoy, de grandes empresas y tal, 200 millones de euros o 250 millones de euros no es tanto dinero. O sea, yo creo, o sea, hay muchas empresas que en marketing se gastan mucho más todos los años, muchas. Por ejemplo, cualquier empresa de gran consumo,
sí.
Coca-Cola, Procter & Gamble, cualquiera de, yo qué sé, Oreo, McDonald's, o sea, hay, no te digo que hay miles de marcas, pero sí que hay decenas de marcas,
sí, que tienen un presupuesto que mayor.
Invertir.
Sí.
Mira, ¿Por qué tú crees que hay como...?
Necesito que expliques, permíteme. Hay tres o cuatro negocios diferentes. Uno es el negocio del organizador de la Fórmula 1, la liga y los equipos. Ese es el uno es el Fórmula One Group, que es una empresa de Londres, que es la que organiza el campeonato.
Que es la que gana más pasta que todos.
La que está en manos de Liberty y todos los fondos que compraron en el MCV.
Es la que antes era la FOM, ¿no?
Sí, no. FOM es la parte, es Fórmula One. O sea, la empresa se llama Fórmula One Group. Y el Fórmula One Group después tiene subempresas, Fórmula One Management, el management es la FOM, es la que maneja las carreras. Después tiene la sección de la publicidad, la sección, tiene varios sectores. Esto pertenece a una compañía norteamericana que se llama Liberty Media, que es una especie de...
La que ha comprado las motos, ¿no?
Correcto, muy bien. Entonces, hay un dueño que es el norteamericano. Hay una empresa inglesa que es la que organiza el certamen. Hay una empresa... franco-suiza, que es la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, que aquí mete la cuchara muy poco, pero es la que regula el deporte. En el circuito pasan dos cosas. El deporte en sí, FIA, sanciones, multas, premios de puntos. Y después está la parte externa, que es publicidad, organización, el circuito, todo esto, que eso es Formula One Group, los ingleses. Están los ingleses, que facturan este año 3.221 millones de euros, y de eso... El 68%, 60 y pico por ciento se lo reparte a los equipos. El resto es gasto operativo y beneficio. Y después, cada equipo se beneficia de ahí y paga unas tasas a FIA por participar. Negocio 1, organizador. Negocio 2, los equipos. Negocio 3, importante, los medios de comunicación, las televisiones, que pagan por los derechos de emisión de esto. Y después está el cuarto negocio, que son los circuitos. Cada vez que un circuito, el Gran Premio de Madrid, va a pagar dos cosas. La organización, el montaje, y segundo, un canon, que van a ser 40 o 50 millones de euros por cada gran premio que se haga allí. Y ellos ya verán cómo sacan beneficio de ahí. Lo he intentado resumir mucho, pero...
Una pregunta, sí. José Manuel, porque esto yo creo que es análogo a muchos otros deportes donde está sucediendo que hay run, ¿vale? Ya pasó en la Euroliga,
¿vale?
Donde los clubes... cambiaron el sistema preestablecido y se montaron su liga propia. Lo estamos escuchando en el mundo del fútbol con la Superliga.
Sí.
¿Qué les evita a los a las escuderías, más allá del Pacto de la Concordia, ¿no? Que si quieres hablamos un poco de ello, ¿no?
Vale, ok.
¿Qué les falta para que ellos, en vez de llevarse el 68%, se lleven el 100%?
Vamos a ver. Hay que aclarar alguna cosa. La Fórmula 1 organiza una concesión deportiva que hace la FIA. La FIA es la reguladora del deporte. Los ingleses son los que organizan el circo. Son los que montan la carpa, los que llevan la publicidad, los que venden los derechos.
Tiene una concesión.
Tiene una concesión por 109 años que costó 300 millones de dólares, que era una bagatela. Que lo compró Bernie. Esto es muy largo, pero básicamente... los equipos, cuando se inscriben, firman un acuerdo, un contrato con el organizador y con la FIA. Es un acuerdo a tres bandas y dicen, yo me comprometo a estar aquí bajo esta pauta y estos beneficios, este dinero, estas reglas. Entonces, son contratos, se llaman los pactos de la Concordia, el acuerdo, es un contrato que dura, me parece que el próximo es en 2026, no estoy muy seguro, son siempre 4 o 5 años. 8 años en alguna ocasión ha durado. Entonces tú te comprometes a eso. Te puedes ir de ahí, hay fuertes sanciones. Pero claro, el problema está en que la Fórmula 1 en sí es un producto tan exitoso, con una metido en la cabeza a la gente la Fórmula 1 es una vieja que está muy buena. Tiene, se corre desde el año 50 Y entonces, en los 75 años que lleva el negocio, está muy pulido, está muy... crear eso desde cero lleva, para que funcione, va a llevar 10 o 15 años de invertir mucha pasta y mucho dinero. Y segundo, ¿quién se va a ir ahí? En 2009 pasó algo parecido, Flavio Briatore y Ron Dennis, el de McLaren, dijeron, vamos a irnos y tal, no, queremos más pasta. Al final se arregló todo con dinero. ¿Cuánto más queréis? Os suena, ¿no? Tanto más, pues en vez de daros el
20%... Montaremos nuestro casino con furcias y...
Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues cambien ustedes, es que el organizador se lleva mucha pasta. Bueno, ¿cuánto queréis? Venga, la mitad, un poco más. Entonces, aumentaron los beneficios de los equipos, que ya eran ricos, y entonces, bueno, con eso se consiguió una estabilidad bastante duradera. ¿Se pueden ir y montarse una categoría por su cuenta? Podrían. Pero les va a costar una locura, no se van a ir todos, aquello va a estar cojo, los pilotos buenos se van a quedar en uno y en otro. Eso pasó en Estados Unidos hace años, y entre la Champ Car y la IndyCar, y al final se terminó refusionando con los años porque se dieron cuenta de que se hacían la competencia mutua, no ganaba nadie, que era una mierda, entonces no se merece.
Había que optimizar. Y en cuanto a los pilotos, es decir, ¿qué parte...? Bien. O sea, es decir, está claro que, joder, pues que hay un negocio súper potente montado tanto para la FIA como para la FOM. ¿Qué parte de los pilotos es pura competición y qué parte también es negocio? Porque, no recuerdo si era un pequeño documental de YouTube o no me acuerdo bien qué vi, donde explicaban un poco también, por ejemplo, el salario de Hamilton, ¿no? Históricamente con Mercedes. Ajá. Cómo ha ido año a año, o sea, pero subiendo muchísimo, claro, muchísimo, ¿no?
Claro, vamos a ver, los pilotos de Fórmula 1, aquí pobres no hay, ¿eh? Primero, aquí dos partes. Uno es cómo llega uno a hacerse piloto, y dos es qué le ocurre a uno cuando ya es piloto. Y le pasa, y después, también es muy interesante qué pasa después de ser piloto. Esto también es muy interesante. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué Hamilton gana 50 millones de pavos? Pues porque lo genera. Porque cuando el tío llega a Mercedes y gana carreras, pues Mercedes no gana 50, gana 500. Ya está, fin. Hay un cálculo por ahí que, por lo visto, Mercedes, ¿por qué se mete en la Fórmula 1? Pues básicamente para hacerse publicidad, para vender coches, para vender clase A y clase B y furgonetas y todo esto.
Y entonces, o sea, esa es la motivación de una marca, meterse en Fórmula 1 para vender...
Es más complejo, pero básicamente porque... Mercedes se mete en la Fórmula 1, pues para darse pisto y para que se vendan más coches. Entonces Mercedes hace un cálculo, mire usted, hay una cosa que se llama el ROI, el Return of Investment. De esto el Recuenco le he escuchado hablar en alguna ocasión. Los tíos, ¿cómo se mide el Return of Investment? Tú metes 1.000 euros en poner unas carteles en un autobús y eso lo han visto 100.000 personas y al final eso se valora en 10.000 euros. Ha ganado 10 a 1, que está muy bien. Hicieron un cálculo hace poco que Mercedes había metido como 250 millones de leños en un año y aquel año habían recaudado 3.900 millones de euros. O sea, habían multiplicado por 20 el ROI. ¿Por qué? Cada vez que un Mercedes de Fórmula 1 sale en la tele, o sale en una revista, o sale en un periódico, o sale en una página web, pues eso, su equivalente en publicidad, ¿cuánto sería? Pues 5.000 euros o 10.000. Tú sales en la portada del País, en el Faldón, y te cobran 50.000 euros.
17 euros con 50.
Lo que sea. En el periódico, en el papel.
O sea, ese no es un cálculo tanto de retorno de inversión, sino de valoración de medios pagados, ¿no? Es decir,
Estamos hablando del plano mediático. Eso como claro, hay otros beneficios. Tú puedes vender tu tecnología, te ganas pasta porque ese año te ha ido muy bien con la publicidad y te han metido allí un cartel. Por ejemplo, hubo un incremento enorme cuando Mercedes entró en la Fórmula 1. Mercedes no solamente cambió su gama y la mejoró mucho, sino que además necesitaba que eso se viese de alguna forma, que se vea. Entonces pasó una cosa muy curiosa. En 2007, Alonso y Hamilton protagonizaron un anuncio en el que salían un Mercedes blanco, que los Mercedes eran, el 90% eran grises o negros o azules. Y entonces resulta que se vendieron tal cantidad de Mercedes blancos en España que tuvieron que triplicar la producción de Mercedes blancos en Stuttgart para venderlos en España, porque uno como el de Alonso, yo quiero un Mercedes blanco. Y no había. Entonces, ¿qué pasó?
Mercedes era un coche de toreros, o sea, era una cosa como...
El carnicero del pueblo, el médico. Y entonces, ¿qué ocurrió? cambiaron el producto mejoraron el producto, lo hicieron más deportivo, más juvenil, hicieron los Mercedes más baratos, como el Golf, más cortitos, más accesibles. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que tenían que presentarle eso al mundo, que su espíritu era más juvenil, y en vez de ser el coche del torero o del ministro o del carnicero del pueblo, pues ahora también era el coche que llevaba Alonso y Hamilton, que son tíos jóvenes, que son mental. Entonces Alonso dejó de vender Clios y Meganes a vender Mercedes. Y ya está. Y entonces eso pues forma parte de un lenguaje, de un protocolo muy, muy estudiado que funcionó muy bien.
Y ibas a decir, José Manuel, el tema de cómo un piloto llega a ser piloto. Es decir, cómo Hamilton llega a ser el Hamilton. O sea,
vamos a ver. Eso es un proceso. Eso sí, fíjate, es igual que los toreros. Un torero primero torea a su perro, después a su hermano pequeño, y después torea a una cabra, y después una vaquilla muy pequeñita, y después una vaca ya un poco más grande, y después un novillo, y al final un toro, y al final del final un Miura con unos cuernos que no entran en un camión. Entonces, el Miura de los tuernos, esa es la Fórmula 1. Entonces, hay un escalado y hay una escalera de aprendizaje. Un niño que puede ser piloto de Fórmula 1, pues empieza como muy tarde, a los 8 años en el karting, a los 10 ya va a regular, primero tiene que ganar en el campeonato provincial, después el nacional, después el internacional, que se corre casi todo, la mezcla del karting es Italia. Una temporada de karting en Italia, como te descuides, te cuesta un cuarto de millón de euros.
¡Ostras!
Joder. Sí, como te descuides, ¿eh? Por menos de 150.000 pavos no haces nada. Y entonces del karting ya saltas a monoplazas chiquitillos, con alitas pequeñas, con un ingeniero, con algo más complejo. En vez de tener tres mecánicos, tienes 5 o 6. Ya puedes elegir los compuestos, las gomas de agua, de mojado. Digamos que es un ejemplo, ¿no? Para que se vea que hay un escalado. Y además ese escalado, según te vas a la Fórmula 4, la Fórmula 3, la Fórmula 2, según vas subiendo, se va multiplicando el presupuesto. Hay un escalado de sofisticación, hay un escalado de potencia y hay un escalado, pero de orden geométrico, en el presupuesto. De forma que por formulilla te vale 400.000, el fórmula siguiente te vale 600.000, el siguiente te vale 1 millón y el siguiente te vale 2 o 3 millones. Y entonces después ya está la Fórmula 1. Entonces, hay un cálculo muy interesante que apuntaba a que Lewis Hamilton, la carrera de Hamilton la costeó McLaren. Vieron, aquí hay algo. Entonces, con dinero de Vodafone, con dinero de móvil, con dinero de Mercedes...
Hay fundamentalmente un conductor británico en una fiesta británica que llevaba 700.000 años sin comerse un cagarro, ¿sí?, y que veían que era un chaval que podía competir y al que podían llevar al siguiente nivel.
Sí.
Sí, sí. O sea, que hubo una operación patriótica ahí de bueno, llevar a un británico de nuevo a donde...
Además de color, que eso para los del marketing, sí, sí. Mira, no es una cuestión racista, no es esto, no. Es que no. Los del marketing sacan de ahí tajada, ¿eh? Sí. Así de claro. Y si fuera una chica ya te
cae. La cuadratura del círculo.
Bueno, te cuento lo que hay. Si lo que hay, yo tengo mala fama de decir lo que hay. Y si después le jode a alguien o no le gusta...
Has venido al sitio correcto.
Al sitio correcto.
Has venido a contar lo que hay, efectivamente.
Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? La carrera deportiva de Hamilton fue muy barata. Muy barata, hablamos de 2007 cuando él llega a la Fórmula 1 y costó unos 7 millones de euros. Eso es muy barato. Hoy te cuesta 12 o 14 como mínimo. Entonces, ¿eso quién lo paga? Tu papá, si es rico, ahora te cuento una cosa buenísima. Tu papá si es rico y si no es rico...
O pues, si tiene acceso a patrocinadores.
Patrocinadores, por ejemplo, mira, Alonso tuvo una carrera meteórica y al ser tan corta y quedar tan claro que el tío era un fuera de serie, costó muy barato. Telefónica puso pasta, las entidades públicas valencianas cuando fichó por Adrián Campos pusieron mucho dinero, la Generalitat, ahí estuvo Ibercaja, hubo entidades públicas de cierto calado que pagaron y además la de él fue rapidísima porque llegó a la Fórmula 1 pasando muy pocos estadios. Pero por ejemplo, mira, os voy a contar la historia de Xan Gelael, buscarlo en la inteligencia artificial. Xan Gelael es un tipo indonesio, un tipo fantástico, un tipo fenomenal, pero como piloto era un inútil. Inútil, ¿por qué? El padre era uno de los tíos más ricos de Indonesia. Y tú dices, ¿y qué? Tenía, me parece que la última vez que pregunté, tenía 400 Kentucky Fried Chicken y Burger King.
400, joder.
400.
Bueno, 400.
La mitad en Indonesia y la mitad en China. 400. O sea, 400.
Puede comer una vez al día, o sea, uno en cada día de todo el año. Muy bien.
el colega, papá, papá, que yo quiero jugar a las carreras, lo que haga falta. Y le ponía el tal. El tío llega a la Fórmula 2. En la Fórmula 2, por donde han pasado Nico Rosberg, ha pasado Lewis Hamilton, Alonso pasó por la Fórmula 3000, que era el paso equivalente, el paso anterior a la Fórmula... Cada temporada de Fórmula 2 vale 2 millones y pico. Pues el tío este, el padre, no solamente le pagaba los 2 millones al hijo. Niño, ¿cuál es el piloto que te gusta más, que es el del que más puedes aprender? Fulano. Le pagaba la temporada al fulano. O sea, compraba no uno, sino dos asientos en el equipo que él quería. Pero espérate tú.
Y además le dejaba, si quería pollo, muslo o alita, ¿no? Le dejaba
lo que quisiera. Buscarlo, el casco del tío era un Kentucky Fried Chicken ahí con pollo saliendo, con patatas, sí, pintado. El Shangela, él era un tío que estuvo 5 años. Mira, si tú el primer año puedes equivocarte en la Fórmula 2 y puedes estar bien. Si el segundo año no estás ganando carreras, tú no estás preparado para estar en la Fórmula 1. El tío estuvo, empecé que estuvo 5 o 6 años. Y el 14 haciendo porras. 14, el 17, el último. Creo que una vez llegó al podio de malo que era. Lo que os quiero contar es lo siguiente.
Un día que llovió mucho, ¿no?
No, mejor. Mejor. Llega el gran premio de Monza, no sé dónde fue. Y le dice, papá, coño, hay que ver, esto es una putada, tengo un problema porque el viernes tengo un examen. El tío estudiaba en Eton, creo que era, una universidad inglesa de estas que van
de super élite.
Con una corbata, con una chaqueta, van a clase, con un escudo aquí pegado y tal. Papá, que es que tengo un... Joder, es que me coincide el de historia, filos del derecho internacional y tal. Es el viernes y el viernes me tengo que clasificar en Monza. ¿Qué hacemos? Y dice el tío, el padre, dice, déjalo de mi cuenta. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre?
Invito a Fried Chicken.
No, que va. Llama al profesor Winston Jefferson III, que es el profesor de tal, y el tipo, con su chaleco, con su cartera de cuero y tal, le pusieron un jet privado desde el aeropuerto, con un chofer, evidentemente, que lo lleva hasta el aeropuerto. El jet privado despega en, no sé, en Gatwick, y llega el tío hasta el aeropuerto de Linate en Milán.
Milán.
Le coge un Mercedes limusina, lo lleva al circuito. Hombre, Sean, ¿cómo estás? Señor profesor, ¿cómo está usted? Con un pase y tal. Tío, alucinado, diciendo, esto es la hostia. Y el tipo llega al camión, se sienta allí y dice, a ver, niño, venga, siéntate ahí, vas a hacer un examen. Y entonces, en el trailer, un trailer de la hostia y tal, el tío dice, a ver, hazme el examen. Y el tío le hizo el examen delante de él, el tío solo, allí, haciéndose el examen. Y le hizo el examen en el circuito, entre entrenos, el tío con el mono de piloto, el casco por allí, la bota. Y el tipo le hizo allí el examen, venga, aprobado, vale. ¿Y yo qué hago?
Obviamente la aprobó, obviamente.
Y sale vivo de allí, vamos, claramente.
Esto, no, bueno, es que ese es el tipo de cosas que hacen los millonarios, que nosotros no vamos a hacer en la vida porque millonarios. Bueno, no sé, yo no. Madre.
Y una pregunta, hablando de otro actor o de conjunto de actores. Que no hemos hablado hasta ahora. Porque ahora, o sea, yo últimamente he estado como cotilleando, y te lo digo abiertamente, cotilleando el mundo de la prensa clásica alrededor del mundo del motor. Ajá. Gente que lleva muchos años, ¿no? Que seguramente tú conocerás, seguro incluso personalmente, a muchos de ellos.
Claro.
Miquel Liso, Pedro Fermín Flores, Montalbán, gente que lleva muchos años, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido un poco, o cómo hemos vivido nosotros como españoles un poco toda la evolución también, ¿no? Porque en España hubo un momento que los que veíamos las carreras de Fórmula 1 de Jaquín en la 2 éramos un rara avis, ¿no?
O en Telecinco a las 2 de la mañana.
O en Telecinco, pero yo recuerdo verlo.
A las 2 de la mañana, cuidado, no porque fueran a las 2 de la mañana, sino porque es que la carrera a las 2 de la tarde, o a las 3 de siempre.
Las echaban por la noche.
Las echaban a las 2, cuando acababa, mi madre, niño, ¿qué te hace levantar? No, que va en la Fórmula 1. Llegan 16 años y están viendo la carrera de Fórmula 1, que han corrido, pero ¿dónde corren? No, aquí al lado, pero ¿qué la ponen hasta ahora? Grabado y tal. Y además, la carrera era, ¡pum! O sea, se ponía el semáforo en verde y caía la bandera y cortaban. Y a veces, o directamente, no te acababa la carrera. Dice, bueno, que sepan ustedes que quedan 20 vueltas, pero hay que cortar porque empieza ahora el salvamento y tal, que ha ganado fulano. ¿No? Sí, claro, esto es así, claro.
¿Y cómo sientes? ¿Cuál es la influencia un poco de ese otro actor, ¿no? Que es el mundo de la prensa, los medios, también, ¿cómo es un poco el ecosistema del negocio con todo este acto adicional.
Bueno, aquí hay una clave. Aquí ha habido, en los últimos 25 o 30 años, ha habido dos claves en España. Y en cierto modo también fuera. Clave en España, Alonso. Esto lo cambió todo. Y segunda clave, Netflix, que es curiosamente... Netflix, que esto requiere...
La serie documental, ¿no? Que es, right, lo ha petado, right, en Estados Unidos, y eso ha disparado, ¿no?, el tema.
Sí, pero requiere cierta explicación. Mira, vamos a ver. En la televisión, cuando se retransmitía la Fórmula 1, date cuenta de que cuando hace 1990, por poner una fecha... No había YouTube, no había Instagram, no había TikTok, no había, entonces, no había Internet. Entonces, en el mercado de la atención, ahora hay 1000 opciones, entonces había 10. Y entonces, había otras posibilidades. Y de aquella, la Fórmula 1 la veíamos en España unas 800.000 personas. Hoy, si no hubiera Internet, seríamos probablemente algunos más. Pero no sé si muchos más. ¿Qué ocurre? Llega Alonso, Alonso empieza a ganar. En España no gusta el deporte, en España no gusta, somos muy pocos deportistas. Nos gustan los que ganan en el deporte. Nos gusta Indurain, nos gusta Ángel Nieto, nos gusta Alonso, nos gusta Sainz cuando gana, si no gana no nos gusta. Nos gusta el baloncesto, cuando fuimos campeones del mundo, aquello era el autobús por la Gran Vía de Madrid y tal. ¿Dónde ha quedado el baloncesto? No quiero decir que esté muerto, pero desde luego no tiene ni mucho menos el... ¿Por qué? Porque ganábamos.
Bueno, yo recuerdo con David, con una marca que no vamos a decir, ¿sí?, un anuncio de publicidad que hicimos una campaña alrededor de ese anuncio hace 2010 o 2009, sí, no me acuerdo exactamente, de una marca ultra conocida del mundo deportivo que todos, ajá, conocemos, ¿sí?, y era como rollo de... Tenemos al mejor tenista, al mejor baloncestista, al mejor jugador de fútbol, al mejor campeón de Fórmula 1, al mejor no sé qué, y es como somos españoles y somos la puta hostia. Bien. O sea, que culturalmente es eso, es como, no valoro, o sea, era como todo alrededor de ganamos, ¿no?
Bien, esto va por modas, y va por modas siguiendo un poco la retaíla del que gana. Cuando ganaba Indurain, España era ciclista. Cuando Rafa Nadal triunfaba en las pistas, que lo sigue haciendo, pero ya no es como estaba, lo siento, pero no es así. Todos teníamos una raqueta debajo de la cama. No la cogíamos nunca, pero el Nadal. Ángel Nieto reventó las motos y las subió a un nivel increíble. Cuando ocurre algo de esto, generalmente suele quedar un pozo. Digamos que la base, en general, se queda mucho más alta. Y, uh-huh, pero cuando desaparece la estrella, aquello languidece. De hecho, cuando Alonso se marchó en 2018, y estuvo 2 años fuera, estuvo haciendo Le Mans y estuvo en el Dakar, la Fórmula 1 pues cayó pues como a un tercio de la audiencia previa, ¿no? A un tercio, o sea, perdió más de la mitad. Entonces, primero, figuras ganadoras, importante, y segundo, la Fórmula 1 entendió muy rápidamente que había que estar sin herir y sin dañar los derechos de emisión, propiedad de las televisiones, que pagan una locura de pasta por emitir esto. Los alemanes, creo que los ingleses, creo que pagan como cerca de 90 millones de pavos al año, que es donde más se ve. Italia, 50 o 60. En España deben dar por 40 o 45 millones de pavos los derechos. Después, producción, métele otros 10 o 15, fácil, ¿no?
O sea, pero bueno, rentabilizan, ¿no? O sea,
en forma de audiencia, o en forma de dinero, en forma de publicidad, en forma de socios pagando una cuota a todos los años.
Dazón,
acceso por pago, sí, suscripción.
Y entonces, ¿qué ocurre? Todo esto es un negocio, y al final, cuando eso se hace, es porque conviene de una forma o de otra, o por un, claro, compromiso político, por la razón que sea. Cuenta la leyenda que cuando Alonso llega a Renault en 2003, 2002 como piloto probador, 2003 como piloto oficial. En 2003, la televisión no daba la Fórmula 1 en España. Y alguien dijo, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no damos y tal? Y dice Televisión Española, se tentaron la cartera y dijeron, te digo que no tengo pasta. Y cuenta la leyenda, que yo desconozco si es cierta o no, pero tiene bastantes visos, que quién pagó los derechos, los 10 millones de pavos. Que la historia es bastante más larga. La historia es que Bernie Ecclestone, el dueño de la Fórmula 1 entonces, esto le va a encantar a Recunco, tenía amistad con Briatore. Y Briatore tenía un despacho...
Sí, eran biotipos parecidos.
Alto. No. Lo bueno llega ahora. ¿Conocéis Londres?
Sí.
¿Habéis estado en la puerta de Harrods?
Sí.
¿Harrods? Bien. Sí. Si te pones de culo a Harrods, enfrente hay un edificio de cristal negro, alto, moderno, Suena. En ese edificio había dos tipos que conocéis que tenían un despacho en el mismo pasillo. Uno era Flavio Briatore. ¿Quién era el otro? El otro era Alejandro Agag. Tenía un despacho en el mismo pasillo.
¡Hombre, hombre! ¡Eh! Sí, claro, el llanísimo, claro que sí, claro que
el,
sí.
El llanísimo. Entonces, por lo visto, cuenta la leyenda.
De hecho, Agag se metió luego en temas de coches
en la Fórmula E.
En la Fórmula E. Entonces, cuenta la leyenda que Briatore le dice a Eccleston: oye, que en España tengo un piloto que es español y no tengo aquí derecho, no sé qué. Y dice: dice bueno, lo que saques para ti y partimos. Y entonces, a través de Agag, hablan con quien tengan que hablar. Y al final, ¿qué ocurre? ¿Quién paga aquello? Dicen que fue Renault, a base de meter 10 millones de pastas de euros aquel año, en anuncios en Televisión Española. Entonces fue Televisión Española, sí. 10 millones de pavos, que era lo que costaba aquello. Y la comisión fue un 10%, que se lo repartieron entre Agag y Briatore. Cuentan esto. Yo esto no, es bastante posible. Si no, Eventrovato. Y entonces, ¿quién pagó aquello?
En aquel momento, posiblemente, ya la publicidad no estuviera en Televisión Española. No recuerdo en qué año lo...
2003 lo daba Jesús Fraile, al que lo remitía, que era un amigo mío. Es un amigo mío. Que está
no, no, en 2003 la Televisión Española seguía con publicidad.
Con publicidad. Sí, sí, entonces, salían anuncios de Alonso con unos Clios en el Jarama, rodados en el Jarama. Entonces, ¿quién pagó aquello? Aquello lo pagó Renault. Renault fue la que pagó los derechos a cambio de publicidad. Y entonces, con aquel dinero, pues se pudo pagar los derechos de emisión.
No,
de
no es como ahora que con la pasta de Broncano lo hubieran podido pagar sin ningún tipo de problemas.
Varias veces. Bueno. No, no vamos a meternos ahí.
Joder, está súper guay, ¿eh? O sea, yo creo que hay un punto de todo lo desconocido que hay alrededor, ¿no? Tú al final ves que sí, que es los pilotos corriendo la competición y
con,
tal.
Con un pero muy importante. La gente en su casa, lo que ve es Hamilton que ha adelantado a Alonso, que es mejor piloto, que lleva un Ferrari, que corre más, que se ha estrellado, que ha ganado. La gente ve el deporte. Pero esto es un deporte los fines de semana. El resto del año y el resto de la semana es un negocio. Y entonces, esto, la gente se piensa que esto es un deporte, y sí es un deporte, pero es un deporte que está encerrado dentro de un negocio. Primero tiene que funcionar el negocio, y después tiene que llega al deporte. Porque, mira, un tenista, Rafa Nadal, lo que le hace falta es un llano con una red y una raqueta. Eso vale 2.000 pavos. Es un ejemplo, ¿eh? No sé así, pero se puede ser Rafa Nadal por 2.000 pavos. O un futbolista, un balón, unos calzoncillos, una camiseta. Eso
bueno,
es
el barato. Tema se puede complicar porque tienes que llevarla de torneos y
de acuerdo, sí.
Y tal, pero nunca va a llegar al nivel de la Fórmula 1.
La complejidad tecnológica, las inversiones multimillonarias que hacen falta para ver rodar un coche en entrenamientos. Es cada tuerca tengo por ahí una tuerca. Cada tuerca vale 1.000 pavos. Y dura lo que dura el neumático, la tiran, porque ya está optimizada para que dure lo mínimo para que no pese. En alguna parte tengo las tuercas de Schumacher, tengo alguna por ahí. Tengo piezas de coche por aquí. Y entonces, esa tuerca, cada fin de semana se usan 60 por equipo. Porque las tiran con 4 por cada.
Pero entonces, una pregunta.
No, una locura.
Quiero decir con esto, que esto, lo que se ve es un deporte, pero atiende de forma troncal, el eje no es el deporte en sí, el deporte es el resultado de un negocio, es lo que se ve, pero no lo que hay, el trasfondo es un negocio, es un tema empresarial meramente, ¿no?
Claro, pero entonces, de forma radical. El CEO, o el team principal, o como quieras llamar, ¿no? El responsable de un equipo de Fórmula 1, ¿no? ¿Hasta qué punto para mí es relevante la competición versus el business? Porque claro, si yo soy Toto Wolff, ¿no? Que decíamos antes, ¿no?
La clave es el negocio y el business y el ganar es un resultado de que el negocio lo has hecho bien. Mira, un título mundial.
Imagínate que este año me lo voy a inventar. Venga. Hamilton, que el año pasado y este año no van a ganar. No. Llevan 2 años jodidos.
Verstappen.
Se han equivocado. Claro, pero es que a lo mejor, me lo voy a inventar, ¿eh? El equipo de marketing de Mercedes se monta un storytelling de la hostia, de, yo qué sé, de nos hemos equivocado, pero tal cual. Y eso, pues les genera vender merchandising a punta pala. Entonces, puede darse la situación, entiendo, en el negocio, que tú no estés yendo bien en pista y quedes tercer coche. Sí. Pero en ingresos va a dar récords de la hostia.
Puede ocurrir. O incluso ganando y siendo campeón del mundo puedes perder dinero. ¿Por qué? Claro. Porque el año pasado, no, hace dos años creo que, hace dos años me parece que me falla el dato, Mercedes ganó el título de constructores, que es el de la pasta. Hay dos títulos, de pilotos y de constructores. El de pilotos le dan una medalla y una copa.
Y un saludo y tal, y una bolsa de palomitas.
Correcto, y una vuelta a moto. Y entonces, el del dinero es el título de constructores, que es el que reparte la pasta y de los que los pilotos se llevan. Si los pilotos consiguen muchos puntos, el sueldo del piloto no siempre es fijo. A veces es variable conforme a los puntos que recauda en carrera. Entonces, que me pierdo, me voy siempre por las ramas.
Constructores.
Los constructores, la meta última de ellos, ¿qué es? Primero, no perder pasta. Eso es la clave. Y si encima la ganas, bien. Pero puedes ganar el título y puedes tener mucha pasta ese año y haber perdido. ¿Por qué? Porque ese año te acabas de comprar un túnel de viento que vale 40 millones de pavos y a pesar de que has ganado dinero, esos 40 millones de pavos, al constructor del túnel de viento hay que pagárselos. Entonces, ese año has perdido dinero, lo que pasa que es una inversión que haces a 3 o 4 años. Mira, Aston Martin se acaba de hacer un edificio en Silverstone, enfrente del circuito, se cruza una carretera y ya estás en el circuito, que está que te cagas. Aquello es en la NASA. Y dentro de 4 o 5 años, de allí van a salir coches probablemente que ganen, cosa que está muy bien. Pero sin un equipo grande no haces coches grandes ni tienes títulos, que es lo más grande que ocurre ahí. Pero si te fijas, el principio del principio es tener un equipo grande. El equipo grande, me refiero, no es que sea un equipo con mucho dinero, con mucha pasta, no. Es que con la pasta lo que te haces es un equipo eficiente y que sea capaz, uno, de inventar, de mejorar, de tener, en vez de tener un túnel de viento, puedes tener dos. Es un ejemplo. Y en vez de tener un simulador de especie, mira, en Mercedes tenían tres simuladores. Yo he estado en el chiquitillo. El chiquitillo era un simulador que no hay ningún simulador en todo el mundo como el chiquitillo. Y el grande, el simulador grande, es como el de Mercedes, es como una pista de coches de choque. O sea, es una habitación grande donde ese aparato, donde va el piloto metido, embutido en un cockpit como el de un Fórmula 1, que se desplaza para adelante y para atrás para que el tío tenga un feedback de inercias y de fuerzas. Y delante de ese cockpit tiene un cristal semicircular gigantesco donde media docena de proyectores controlados por media docena de ordenadores le proyectan la pista por la que él va a simular el Gran Premio de Mónaco, por ejemplo. Entonces, ese cristal no se puede tocar. Le tienen que dar con unos plumeros específicos, porque como tú pongas ahí un dedo, el dedo se queda allí para siempre. Y entonces, ¿por qué es de cristal? Es una capa de cristal donde se proyecta porque al ser cristal hay distintas capas lumínicas a distintas alturas de ese cristal y con eso tienes una sensación de 3D más real que el de una pantalla. Y tú dices, ¿qué? O por ejemplo, mira, buscad por favor, buscad. Dallara con L, con doble L, Dallara Moog, M-O-O-G, Dallara Moog. ¿Se puede buscar eso en internet y lo podemos compartir?
Sí, voy.
Por favor, buscad una imagen de ese simulador. Yo he estado en ese simulador. Hay tres en todo el planeta. Uno está en Estados Unidos y dos están en Italia. Uno es propiedad de Ferrari. Ya no lo usan porque se ha quedado viejo. Viejo, pero ese simulador vale 25 millones de pavos. Entonces, cuando se compra Ferrari ese simulador es porque entiende que le va a sacar tajada, va a sacar un rendimiento extra, va a ser capaz de implementar una serie de tecnologías que las pueden comprobar ahí. Los simuladores no sirven para aprender a pilotar, se aprende en la pista. Sirven para comprobar desarrollos y parámetros para ver si sirven, si no sirven, sin tener que ir a un circuito.
Una especie de gemelo digital, ¿no?
Mira, esa especie de ovni que ves ahí a la derecha, yo he estado, eso es en Dallara. A la izquierda, ¿ves a la izquierda ese ventanal azul? Ahí lo que hay son seis o siete ingenieros, exacto, que miran en esas pantallas y miran para abajo. Tú te metes en ese simulador y en ese simulador no te puedes subir si no tienes una licencia real del coche al que vas a simular. Si no tienes la superlicencia de Fórmula 1, no te dan a simular un Fórmula 1, porque eso se menea y se traquetea, y eso verlo en movimiento es un espectáculo. Esa especie de burbuja que hay en medio, dentro se mete el piloto y eso está como unos 3 metros de altura. Se sube por unas escaleras que se ven ahí detrás, y eso no te puedes ni imaginar el ruido que mete, que es lo más impresionante, todo el ruido que mete, porque emula no solamente el movimiento, sino también el ruido.
Madre mía.
Eso se llama el Moog de Dallara. Solamente hay tres en todo el planeta. ¿Y entonces qué ocurre? Alonso, cuando fue a correr a Indianápolis, en las 500 millas de Indianapolis, 2 días antes de yo llegar allí, había estado él subido en ese simulador simulando el coche de Indianapolis. Y ya sabía cómo iba a ir, cómo... vale, ya comprueba las reacciones, ya sabe que el volante está más duro o menos duro, que los pedales tienen mayor o menor ángulo. Todo esto se simula todo. El color del asfalto, los baches. Curioso.
¿Por qué se ha quedado obsoleto?
Porque es lento, porque es antiguo. Mira, uno de los grandes problemas de los simuladores en general, es curioso, Michael Schumacher aborrecía el simulador. Vamos, le decía la palabra simulador, simulador, y vomitaba. Se ponía malo, se mareaba.
Lo llegaste a conocer en persona antiguo, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, ahora hablamos, si quieres, de pilotos.
Sí. El simulador que usaban los primeros, ocurre que había un decalaje, un retardo entre lo que tú hacías y lo que se veía en pantalla. Eso se mejora mucho y se avanza mucho en ese sentido. Entonces, ¿qué pasaba? Si el tío hacía algo y no lo veía en pantalla, se mareaba. Claro. De ahí venía el origen. Entonces, el decalaje, el retardo. Entonces, ese es el origen de que muchos... Daniel Ricciardo se sabe que comió una hamburguesa y la hamburguesa terminó pues allí chorreando por el porque se mareó. Se marea. Los pilotos. Algunos se adaptan muy bien, otros no.
Eso pasa con la VR. Eso ha evolucionado muchísimo ya.
Sí.
Vamos a hablar un poco de pilotos, si quieres, para acabar, y ahora dejamos que la audiencia nos haga alguna pregunta.
Por favor.
Pregunta a la audiencia. Sí, de hecho, si nos estáis escuchando, los que nos estáis escuchando, ir mandando preguntillas. Pilotos. ¿Cuál es el papel un poco de los pilotos en este negocio? ¿Y son de verdad todos unos hijos de puta? ¿Y cuál es el peor?
Y el mejor, y el mejor.
Cuando yo he dicho, en alguna ocasión, cuando yo he dicho, los pilotos son unos hijos de puta. ¿Pero qué dices? Los latinos, nuestro lenguaje de calle, aquí a veces admite cosas que allí se miran mal. Entonces, tuve que pedir disculpas, por favor, no piensen ustedes que la madre de Alonso es una mala persona, no es esto.
Ustedes que la madre de Alonso comercia con su cuerpo a cambio de pecunia.
Correcto, esto es. Entonces, ¿qué ocurre? Son unos hijos de puta desde el punto de vista de que el piloto que gana, el ganador, tiene que ser ambicioso, chulo, killer, egoísta, porque si no es todo eso, no gana. Fin, no hay más. Entonces, cuando por la calle te los encuentras y son tíos encantadores, la mayoría. Lewis Hamilton es un tío fenomenal. Sebastian Vettel se ha vuelto ecologista. Ahora hace casas para abejas. Hay una fuerte carga.
Se ha ido el Panchito, se ha ido de la Fórmula 1 y se ha ido el Panchito.
Entonces,
la Fórmula E.
Pastor Maldonado, un tío fenomenal. Hay gente. El Shangri-La, el que llamaba, ¿no? El tío es un tío simpatiquísimo. ¿Qué ocurre? Cuando se bajan la visera y se amarran allí y salen a la pista, son unos hijos de puta, porque si no lo son, no ganan. ¿Por qué? Porque al final de la recta, cuando hay dos coches en paralelo, no es ya el gallina es el último que levanta el pie. No. Es que como levantes el pie, es el que va a la izquierda te come. Y palmas, y ya pierdes. Y pasa lo que pasa con Senna. El segundo es el primero de los perdedores, ¿no? Y además la diferencia entre... corren 20, uno gana y 19 se comen una mierda. No se comen una mierda. Llegan segundo, tercero, cuarto, sí. Quinto y puntos y tal, ganan dinero, hacen su negocio, bien. Pero en los libros de historia, el que queda es el que gana. Y el que queda segundo, nadie pregunta por él. Y entonces, esto que es una triste desgracia porque tiene tanto valor, casi el que queda el segundo con el primero, sin embargo, pues no brilla igual y no gana lo mismo y no es famoso y no... Alonso les decían, Alonso, podrías haber ganado 5 o 6 títulos si hubieras elegido mejor tus equipos. Y alguien de su entorno decía, pero hemos ganado 500 millones de pavos. Digo, ya, pero si hubieras ganado 5 o 6 títulos, hubiera sido 1000.
Claro.
Entonces, sí, y si mi abuela tuviera sillín, sería una bicicleta.
Una bicicleta, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, los pilotos, uno, los que están en la Fórmula 1 casi todos son muy buenos, son de lo mejor que hay. Ha habido tíos muy buenos, muy buenísimos que se han quedado por el camino porque no han encontrado el dinero para llegar, porque no han encontrado equipos adecuados, porque se han equivocado.
Por ejemplo,
pues hay muchos. Hay una historia por ahí de un piloto italiano, no me acuerdo el nombre, que su padre, que era rico, se gastó 18 millones de pavos, hasta ahí me contaron, para que el hijo fuera Schumacher. Primero, el hijo no era Schumacher, no lo era. Pero el padre creía que sí, y padres que han perdido, las padres, papá, mamá, matrimonios, que han perdido la casa porque han hipotecado pensando que su hijo es el heredero de Senna. y dice, mi niño va a ganar y va a estar aquí de puta madre y va a ser la hostia. Y después el niño, pues, ha elegido mal el equipo, se ha ido con unos tíos que se lo ponían más barato, pero porque no tenía, y en vez de irse al equipo bueno en la Fórmula 2, se fue al equipo mediano, que le cobraba la mitad, y entonces, pues, no, en vez de ponerle un tubo de escape nuevo, pues se lo ponían gastado, y entonces el coche corría menos y no ganó. Eso pasa, ahí tenés es un ejemplo, ¿no? Pero esto ha pasado, uno, se han equivocado en la carrera o se han equivocado, pensaban que era lo que no era. Y después, los que llegan, en general, son todos bastante buenos. Los que no llegan es porque son peores, por norma general, pero hay mucho. Alonso tuvo mucha suerte. Él lo dice, yo tuve una suerte que te cagas. ¿Por qué? Porque coincidieron muchas cosas. Llegó Briatore, lo descubrió Adrián Campos le puso a correr sin pagar nada, le buscó él el dinero porque creo yo en él desde el principio y dijo, este me va a... Se dieron muchas circunstancias favorecedoras. Y entonces, al final, triunfó, como los chichos. Pero hay muchos que se quedan por el camino sin comerse un colín. Y después, bueno, pues terminan yéndose. Mira, hay un piloto extraordinario español que se llama Antonio García, un hombre que no le hace resaltar.
¿El de Ferrari?
No. Antonio García fue compañero de Fernando Alonso en el equipo de Adrián Campos en el Open Nissan. Yo fui el fotógrafo oficial de esa historia. Antonio García se empieza a correr y, bueno, cuando tú eres joven, quieres ir hacia la Fórmula 1. Pero hay un momento que te das cuenta que esa carrera, esa trayectoria, te cuesta tal disparate de pasta que no te la puedes permitir. Y entonces empiezas a buscar otras categorías, sobre todo en turismos, donde son las marcas que tienen turismos que vender. Y hay una emulación del turismo de calle en los circuitos, BMW, Audi, Mercedes, y dicen, no te va a costar dinero, pero te va a contratar porque eres bueno. Y tío, tiró por la resistencia y lleva, Antonio, lleva como 15 años corriendo con Corvette en Estados Unidos, en IMSA, que es un campeonato extraordinario, y yo creo que este está ganando la pasta que no ha ganado ningún otro piloto más que Alonso o Sainz, porque están en la élite de la élite, pero este vive muy bien de ser un gran piloto, pero de saber por dónde no tirar porque vas a pegártela. El tío eligió una carrera alternativa. Por ejemplo, mira, hay una chica muy interesante, se llama Belén García, que está corriendo las ELMS, las European Le Mans Series. Le Mans es carrera de resistencia, carrera de 6, 4, 8, 12 horas, 24 horas, que de ahí la categoría superior, esa es la segunda categoría de Le Mans, el mundial de resistencia. Esta chica probablemente termine corriendo Le Mans, y eso ya es la élite del, porque se ha dado cuenta que con los monoplazas, mire usted, esto está muy peleado, es muy caro, hay que pagarlo, tal. Es un negocio al final. Entonces, el negocio te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. Y tú inviertes o no inviertes.
Madre mía. Hay un montón de preguntas por aquí,
Mike. Sí, vamos a preguntas. Mira, la primera.
Bueno, ¿y vosotros alguna pregunta más antes de pasar a las preguntas del respectivo?
No, ahí están. Sí.
Red Room 77. Venga. ¿Qué opinión te merece la renovación de Alonso por Aston Martin? ¿Cuántos años crees que va a estar dando guerra? Bueno, aquí un poco para la gente que no siga al día a día la Fórmula 1. Alonso anunció la semana pasada que va a renovar un contrato multianual, es decir, mínimo 2 años pilotando. Mínimo,
sí.
¿No?
Sí. Mira, vamos a ver. Hace poco escribí un artículo, hace 15 días. Mi Twitter es muy controvertido, pero me rebate muy pocas cosas. Puse, señores, lo puedo decir ahora que todavía no ha ocurrido. Digo, lo más razonable y lo más lógico y lo más obvio es que Max Verstappen se quede donde está. Hay un razonamiento. Sainz lo fichen en Mercedes. Hay un razonamiento. Y que Alonso repita donde está. ¡Gilipollas! Alonso lo va a fichar Red Bull porque el año que viene va a ser el título, va a ser de él y Verstappen no va a estar ahí y tal. Digo, no va a ocurrir. ¡Imbécil! Lleva chorradas que dicen. Pues mira, una de las tres primeras cosas ya ha ocurrido y es que Alonso se queda en Aston Martin. ¿Por qué? Alonso es un piloto extraordinario, punto número uno. De los 3-4 tíos más interesantes de la parrilla. Bien. Con una pega. Tiene 43 tacos, 42 para 43 en julio. Cuando tú fichas a un piloto, no lo fichas porque te cae bien o porque crees que es guay. Lo fichas porque montas un proyecto a su alrededor. Porque Ferrari ha fichado a Hamilton porque le tiene preparado algo. Porque Max Verstappen terminó en Red Bull porque le tenían preparado algo. Y cuando tú preparas algo, lo preparas a 4 o 5 años vista. Tú no contratas a un tío para un año porque temporeros, eso no está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Con la edad que tiene Alonso, nadie va a empezar un proyecto a 5 años vista. No va a pasar. Sin embargo, Alonso, primero, es feliz en Aston Martin. Segundo, donde mejor rinde Alonso no son los equipos grandes, es en los equipos medianos con ambición. Renault, cuando él hizo títulos, no era un equipo grande, era un equipo mediano con mucha ambición, con mucho dinero, con muy bien gestionado. Y Aston Martin está en esa atmósfera. Aston Martin yo creo que va a seguir subiendo porque se han decidido meter una pasta de la locura y eso lleva, han fichado a técnicos, han comprado un túnel de viento que está en construcción, han comprado instalaciones. Digo, esto va a ir bien, esto va a crecer. Pero cuando esto esté en un estatus, en un momentum propio para que Alonso triunfe ahí, yo creo que Alonso ya no va a estar porque van a pasar demasiados años. ¿Por qué está Alonso ahí? Puse algo que no gustó. Alonso no está para ganar. Está para ser feliz. Mira, Alonso a día de hoy tiene el 5º coche. Con el 5º coche, ¿tú crees que va a ganar? Lo va a tener muy difícil. Ojalá gane. Yo quiero que gane. Pero tiene que pasar por encima de McLaren, que corre más, de Mercedes, que corre más, de Ferrari, que corre más, y de Red Bull, que corre más. Y eso con un coche que es más lento es muy complicado. Ya está. Fin. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho Alonso? Pues mira, dar continuidad con una longevidad extraordinaria cuando todavía rinde como un piloto de primera línea, en el equipo donde es feliz, donde está contento, que va a ir a más, donde le adoran y donde él está disfrutando de, entiendo que los estertores de una carrera deportiva extraordinaria. Y muchas gracias. Y nada que no dijese hace 15 días, digo, va a pasar esto. ¡Anda ya! Pues lo que ha pasado, colega.
Inosuke Reborn. ¿Stroll estaría en F1 si Papá no fuera el dueño del equipo?
Seguramente no. Mira, hay una cosa que se sabe poco. Vamos a ver, Lance Stroll es hijo de Lawrence Stroll, Strolovich, es la americanización de un judío ruso que llegó a Canadá, el abuelo de Lance Stroll, el piloto, padre de Lawrence Stroll, que es el dueño, uno de los dueños de la marca Aston Martin y dueño de la escudería de Fórmula 1 del mismo nombre. Son empresas separadas, repito. Y entonces, ¿qué ocurre? Este tipo tenía un patrimonio de 8.000 millones de pavos, 70 años, 69 creo que tiene ahora mismo, y dice, mire usted, yo me he forrado con Tommy Hilfiger, con Michael Kors, tengo un circuito de carreras que es mío, tengo un Ferrari que vale 18 millones de pavos, el tío es millonario. Y dice, ¿qué puedo hacer por mis hijos? Pues ayudarles en que sean felices. Papá, papá, quiero ser Fernando Alonso. No te preocupes, yo te pago la carrera y está en Fórmula 3, Fórmula 2, está en distintas categorías hasta llegar a la Fórmula 1. Entiendo que cuando no le han querido en Ferrari, ni la han querido en Red Bull, ni la han querido en Renault, ni la han querido en los equipos establecidos con una marca detrás, es porque el tío un crack no es. Pues tampoco está malo. Es un piloto de tipo medio. ¿Qué ocurre? Papá, papá, yo quiero correr la Fórmula 1. Dice, pues te compro un equipo. De puta madre. De puta madre. Y entonces,
como quien te compra una bicicleta o una Switch, ¿no?
Y entonces, o sea, él está en un equipo como Gentleman Driver, como el tipo que paga su asiento, pero está cómodamente allí sin que le exijan demasiado. Y el artista es otro, que es el que le pone el coche a punto y el que le ayuda en las telemetrías y el que todo, le analice y todo esto. Entonces, ¿Stroll estaría en la Fórmula 1? Pues probablemente sí, pero en un equipo de los de atrás. ¿Te lo puedo certificar? Pues no, pues ahí está el mercado de los tíos que llegan con dinerito a los equipos de la zona trasera, que pone el patrocinador, pone 15 millones, 20 millones, 30 millones y el tío se compra su asiento durante un año, a lo mejor dos. Por su calidad pelada, justito. Pero ni es un inútil, no lo es, ni tampoco es un artista. Ha tenido temporadas mejores que la temporada pasada, que fue muy flojo, estuvo muy flojo. Y Alonso. Alonso, por norma general, suele arrasar a todo compañero con el que comparte equipo.
Culebra, ¿estaría a favor o en contra de eliminar todas las limitaciones de diseño y que mande la pasta?
No. No, hombre, porque esto es una casa putas. Y entonces.
Que mande más la pasta, porque ya la pasta.
No, estaría a favor o en contra. No,
pero te cargas la competición y te cargas
mira,
todo.
La Fórmula 1 nace un 13 de mayo de 1950 en Inglaterra. La reina de Inglaterra, que ya falleció hace poco, estuvo en la tarima donde su padre, el rey Eduardo, dio el banderazo, que por cierto era la bandera de Inglaterra. La bandera de Inglaterra fue la que dio el banderazo final. Y la reina,
la Union Jack.
Y entonces, la que sale en la botella de whisky. Y entonces.
Cada uno tiene sus referencias.
Y entonces. Yo soy más de gin tonic.
En Beefeater también sale la bandera británica. El Beefeater es el guardián de la Torre de Londres. O sea que.
Beefeater es lo más británico, correcto. Sí.
La que me gusta es Brockmans. con
¿Te gustan secas?
Sí, me gusta esa. Y entonces sale como a fresa. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué nace la Fórmula 1? Mira, carreras hay desde hace 3.500 años. En la Ilíada, en el canto 23, hay una carrera de Fórmula 1. ¿Qué ocurre? Pues en vez de haber un motor allí de explosión de 1.000 caballos, lo que había era dos caballos que tiraban de una carreta. Buscadlo, canto 23. Menelao, Parménides, no sé qué, los pilotos, la alineación, había una meta, había un...
Está demostrado que Menelao, no sé si era Menelao o era un piloto portugués, es el tío que más dinero ha ganado como deportista profesional.
Diocles, en Mérida. Esa es una historia más larga. Se murió en el año 142 de viejo, jubilado, porque duró mucho. Sí, sí,
Javi ya lo conocía, José Manuel.
Un buen chaval, un chaval majete y tal. Entonces, tenía sus cosas como todo el mundo.
¿Por qué nace la Fórmula 1? Fórmula 1 es la fórmula que regula un estándar del que no te puedes salir. Antes del año, las carreras, los grandes premios empiezan con motor de explosión o de energía o de algo que no sea un caballo. Empiezan en el año 1894 en la Paris-Rouen, un periódico, pues está de moda, pues igual que ahora van a estar de moda los coches autónomos, pues entonces estaban de moda los carruajes sin caballos. Y alguien inventa un carruaje que iba, pero un carruaje con ruedas con radios y con un pescante y tal, pero... ¿Qué ocurría? Pues en vez de tener unos jacos, pues tenía un cacharro que metía ruido y que echaba humo y que eso empujaba. Coño, esto es un inventazo, tío. Esto está de puta madre. Y entonces se inventa la competición. Decía Henry Ford que la competición empieza cuando se fabrica el segundo coche. Y dices, a ver quién llega allí antes. Y entonces eso era la competición. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la Fórmula 1? Pues en vez de haber coches con 16 cilindros y un motor de 20 litros, que aquello metía un ruido de la virgen y que adelantaba a todo el mundo, oye, mire usted, vamos a darle esto una estandarización y que nadie saque tajada de una cosa masiva. Y entonces, a día de hoy hay que usar 6 cilindros, una cilindrada máxima de 1.6, el motor eléctrico, aunque usted tenga tecnología para desarrollarlo, no puede tener más de no sé cuántos kilovatios hora. Digamos que la estandarización de las reglas hace que el listo o el rico del barrio no invente algo, que tú pones un motor a reacción a un Ferrari y eso no hay quien lo pille. Pero claro, para evitar que alguien meta un motor de reacción y el resto no lo tengas, para eso se hicieron el reglamento, que es además muy interesante. Los aficionados deberían echar un vistazo al reglamento, es muy chulo. Hay tres reglamentos: el reglamento económico, el deportivo y
el reglamento inglés. Había gente interesantísima como Mosley, que era el capo del partido nazi allí en. O sea, quiero decir, en la historia de la Fórmula 1 británica es como muy molona en líneas generales.
Sí, bueno, última pregunta. El padre de Mosley, que fue el presidente.
Eso es, exactamente.
Última pregunta.
Solo.
¿Cómo ves la posibilidad de competición con pilotos virtuales? ¿Quitar el factor humano del piloto y que todo sea ingeniería pura y dura hasta la conducción?
Sí. Bueno, se ocurre, ya hay competiciones. Todos los equipos de Fórmula 1 tienen un clon digital en los llamados eSports. Mi teoría es muy sencilla. Yo no voy a ver morir la Fórmula 1. No creo que la Fórmula 1 llegue al año 2050. Va a morir
antes. ¿Qué no? ¿Por?
Por la conducción autónoma. Pues muy fácil, pero vamos a ver, la tecnología es la que mata siempre a lo conocido. Dentro de 50 años, seguramente ninguno vamos a estar aquí, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que tú te vas a coger tu teléfono, o incluso con la voz, y le vas a decir al teléfono, llévame al fútbol, y te vas a subir en el coche y el coche te va a llevar al fútbol, o al colegio por los niños, o el coche solo, vete al Mercadona por la compra, que hay un tipo allí que te la va a poner en el maletero y te vienes para acá. Eso va a pasar.
O sea, porque tú dices que si eso ocurre, se aniquilará el negocio que alimenta la Fórmula 1.
No, peor, mucho peor. Va a ser mucho peor. Mira, a día de hoy, ¿por qué admiramos a Hamilton, o a Alonso, o a Sainz, o a Schumacher? ¿Por qué?
Porque tiene una habilidad, ¿no? Tiene una habilidad.
Han elevado al nivel de arte, claro, una cosa que todos nosotros podemos hacer. Este tío, ¿por qué es tan rápido y por qué es tan bueno? El tío es Senna, que arrancaba las cerillas en los guardarraíles, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Son fenómenos ultranaturales, más allá de lo que cualquier persona puede hacer. Porque, digamos que, son artistas, han elevado a arte algo que hacemos todos los días. Sí. Cuando eso se deje de hacer todos los días, va a ser un arte obsoleto. Vamos, dentro de 50 años se van a ver las carreras de coches de hoy, se van a ver como hoy vemos las de cuadrigas. ¿Por qué? Porque hacen unos tíos ahí con unas carretas y con unos caballos. ¿Por qué? Pues una cosa muy superada. Los coches dentro de 20 años no van a tener volante, ni pedales. 20 años, 30, no sé cuánto, cuando lo diga Elon Musk o quien lo invente, que lo va a inventar, que están en ello. Eso va a acabar funcionando. Entonces, cuando... no, ¿por qué vemos hoy a los espadachines que en la Edad Media y en la edad del siglo de oro, ser un espadachín bueno era como ser hoy Superman? Pero los espadachines, mire usted, llegó la pistola, pum, y los espadachines pasaron a tomar por saco. ¿Por qué? Porque llevaba una pipa, la escena esa de Indiana Jones, que sale un alfanje, y saca al tío un Colt del 45, hace el tío ¡pah! Y se lo carga, y dices tú, la tecnología mató a algo que en un momento fue un arte. Yo creo que cuando los coches sean todos autónomos, que te lleven al trabajo, y te lleven a la playa, y te lleven al teatro, al cine, con una acción, con una app en el teléfono, o, a ver, coche, Renault, llévame al cumpleaños de mi amiga que está en calle tal, y te dejas la puerta y el coche se va y recoge a alguien de tu familia, pues llevar un coche y frenar el último y acelerar antes y llegar más rápido, dices, ¿qué hacen esto? Se van a matar, están locos, están locos perdidos. Entonces, yo creo que la tecnología va a terminar matando, ¿y eso cuánto? Pues dentro de 20, 25, 30 años, como mucho. Y entonces lo que sí que quedará será lo virtual. Eso sí va a quedar. Que perderá popularidad precisamente porque lo real pues ya no tendrá el mismo sentido. No, no hay hoy simuladores de aviones de la Luftwaffe, los hay, ¿no? O del Barón Rojo. Pero sí, la gente que coge el del
F-35. Los Fokker, los cuadriplanos Fokker, todos estos.
Pues yo creo que va a pasar eso, soy muy pesimista en ese sentido. Yo seguramente no va a estar aquí, va a estar muerto, tengo 57 años y yo dentro de 25 años me va a morir. Y entonces eso, pues afortunadamente no lo voy a ver. Pues una cuestión biológica, ¿no? Y entonces, para mi alegría es que me quedan todavía 15 o 20 años de disfrutar de por lo menos de, no tanto del ruido, pero por lo menos de los coches, ¿no? Pilotados.
¿Y cuánto oído bueno, has perdido por estar allí en las putas pistas?
Cada vez menos, porque lo que ahora suenan y meten mucho ruido, pero lo que había, mira, en Fórmula 1, cuando había motores de V8 y V10, cuando pasaba y a no mucha velocidad, el suelo temblaba. Te metían un ruido. Y el ruido que sometía, eso no te pueden imaginar. Y eso, ¿qué ocurre? Los motores modernos, la turboalimentación tiene tal presión, tiene tantos bares que. ¿Por qué mete el ruido los Fórmula 1? Porque la explosión de los motores, digamos que tenía. Era un canuto que iba a la calle sin silenciador, sin ningún tipo de amortiguación sonora y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora, esos gases los recolecta el turbo y los vuelve a meter dentro del motor para acelerar todavía más. Entonces, la presión del turbo devora los decibelios. Decibelios, a fin de cuentas, ¿qué son? Es energía que viene de ahí, todo el problema. Y cuando en 2026 los motores...
Energía que se transmite al aire.
Y entonces, cuando en 2026 los motores sean 50-50, térmicos y eléctricos, el ruido todavía va a pasar un peo de un mosquito. Y no va a tener ninguna gracia, pero es lo que hay. El mundo, y te digo más, va a ser un pelotazo que te cagas, porque la Fórmula 1 va a pasar de ser Satanás, va de retro, contamináis, cabrones, el mundo y tal. 20 coches. Mira, tú miras a la grada y la décima parte de la gente que hay en la grada contamina más yendo en coche a la carrera donde están corriendo esos coches, para empezar. ¿Y qué ocurre? Pues va a ocurrir que la gente cada vez acepta peor que contamines o que al menos tu consumo de combustible no haga cierto equilibrio, no se recicle. La Fórmula 1 está muy, muy concienciada con esto y va a pasar de ser algo maldito a ser un referente. Están en ello. Y les va a ir muy bien en ese
sentido. Sí, porque si tiene liderazgo tecnológico es en todos los órdenes de donde pongan el objetivo, básicamente.
Bueno, ahí tienen un proyecto que se llama Net Zero 2030 y están a punto de equilibrarlo. Mire usted, yo sí he hecho humo, pero hago una serie de cosas que lo que hago es que, por lo menos ese humo que yo he hecho, ese CO2 a la atmósfera, lo recaudo por otro lado y lo compenso. Y entonces, contamino, pero equilibro. Digamos que no meto más gases de efecto.
Me hago neutro, ¿no?
Sí, exacto.
José Manuel, la pregunta que dejó para ti nuestro invitado anterior.
Por favor.
Vale. Javier Cebreiros nos dejó esta perla para ti.
A ver.
Yo no, creo que
no hay más preguntas del respetable, no hay ninguna más.
No, ahora mismo no, o sea, han estado comentando, oh. Pero preguntas.
Oh. Javier Cebreiros, cuéntame, ¿qué pregunta?
Javier Cebreiros te dejó, yo creo que una de las preguntas más jodidas que han dejado.
Que han hecho a cualquier invitado.
Sí. Entonces, estás en tu derecho de mandarle la mierda también, ¿eh?
Venga.
¿A quién votaste en las últimas elecciones y por qué?
Pues mira, voté al PSOE en las nacionales y creo que ha sido el timo del siglo a Pedro Sánchez. Porque me parece un gobernante que no es desacertado, pero no ha sido brillante prácticamente nada. Y nos engaña y nos miente como quiere y como la madre que lo parió. Y a mí eso me duele particularmente. Este tío es un timador de libro. Quiero que se vaya. Quiero que siga al PSOE, porque me caso con sus ideas, me parece bien. Lo que quiero es que se vaya este tío, que es un gilipollas. Y un timador. Y en las andaluzas...
¡Un saludo al Audaz!
Me da igual.
Javi lo llama Pedro el Audaz.
Y en las andaluzas voté al Partido Popular. Primera vez en mi vida que voto al Partido Popular, de las 18 veces que he votado en mi vida. Primera vez que... ¿Por qué? Porque en Andalucía llevamos con el PSOE durante 38 años y ya tocaba un cambio. Porque además en la última gobernanza de Susana Díaz fue mala. Fue no mediocre, sino no pasó nada. Fue inercia pura y a su lado los previos eran unos artistas. No es que lo fueran, sino que lo parecían, porque esta fue muy floja, flojísima. Yeah. Y entonces, primero, hacía falta un cambio. Y segundo, Juanma Moreno, que me parece un presidente dignísimo, primera vez que voto al PP en mi vida, quiero que dejar bien claro. ¿Qué ocurrió? Ha hecho cosas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero lo que quería era que tuviera la suficiente fuerza para que no tuviera que depender de Vox. Y Vox estaba muy cerca, porque no me gustan los extremos. Los extremos no me gustan. Tengo una ideología y tengo un voto. Mi voto se lo doy al gestor que mejor gestione mi dinero. Esa es mi fórmula de pensar. Hay gente que dice, yo soy de Izquierda Unida, al que yo he votado, a los que yo he votado, creo que más veces que a ningún otro, hasta que me he dado cuenta que es una panda de gilipollas. Y entonces, yo tengo un voto y tengo una ideología. Mi corazón es de izquierdas y mi bolsillo es de derechas. Y entonces, creo en la alternancia, porque todos tienen cosas buenas y tienen cosas malas, y todos tienen algo que decir. Lo que no quiero son extremos. Los extremos en España nos sientan muy mal. Hemos tenido guerras civiles, hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido mucha sangre derramada por culpa de los extremistas. No quiero extremistas, ni de izquierdas ni de derechas. Y te digo más, a veces los extremistas de izquierdas y de derechas tienen razón en las cosas que dicen, pero cuanto más al extremo te vas, menos me gustan. Así que he votado a los dos que están en medio.
Muy bien. ¿Y qué pregunta te gustaría dejar al próximo invitado o invitada que no sabemos quién es?
Ostras, esto sí que es bueno. Esto sí que es bueno.
Sería muy bueno que dijera,
venga,
dime...
Le voy a preguntar, le voy a hacer
uno favorito y por...
Que me dé una propuesta de ámbito social, tecnológico o industrial que él piense que puede mejorar nuestro país, nuestro entorno y nuestra sociedad.
Hostia.
A tope. Sí, muy bien.
Nos gusta jugar darle, duro.
Por favor, sí, a un poeta. Solo para ver qué dice.
A bueno, un bate.
Si es un poeta, dirá, mire usted, pues quiero que todo el mundo tenga un libro de poesía en su casa. Y él piensa que con eso pues, va a mejorar el espíritu de cada cual. Cosa que me parece muy bien. Yo, por ejemplo, pondría, pues mire usted, los políticos de hoy son todos unos panda de gilipollas. Todos. Todos es todos, ¿eh? Todos. Y te voy a explicar por qué. Al lado de estos, los que hemos tenido antes, me parecen todos Kennedy. Kennedy o Churchill. ¿Por qué? Porque estos imbéciles...
Esta conversación con Javi la hemos tenido mil veces.
Estos imbéciles, que son todos, todo el arco parlamentario, todo entero, están todo el día con gilipolleces, tontería y tal. Ninguno me habla de inteligencia artificial. Ninguno me habla de robótica. Ninguno me habla de energía. Ninguno me habla de educación.
Quizás tiene que ver con el hecho de que no tienen ni reputa idea.
Pues, claro, pues evidentemente. Son una panda de incultos y de gañanes que hacen parecer Dios a Felipe González, que no lo era. Pero al lado de estos me parece Dios, el mejor presidente que hemos tenido aquí nunca. A tenor de lo que ha dejado, con todos sus defectos, que tenía muchos, pero un tío de Estado, un tío que cambió España. Y creo que para mejor, con muchas pegas, y se le pone la corrupción, el hermano, Juan Guerra, todo esto también. Pero tú ves lo que han dejado todos los demás, y para mí, personalmente, yo creo que ha sido de largo el mejor.
Otro día te volvemos a traer, José Manuel, y hablamos de los hombres de Estado y otros animales mitológicos.
Muy bien. Muy bien.
José Manuel, mil gracias y esperamos que lo hayas pasado bien y que lo hayas disfrutado.
Pues es una putada, porque yo he hablado mucho y vosotros muy poco. Y yo lo que quería era escucharos a vosotros.
Es la idea. Nosotros estamos hartos de hablar.
Te vas a escuchar a ti mismo un montón.
Eso es, eso es. Bueno, tenemos que profundizar en ese sentimiento de estar afuera y tal. Y...
A ver, es que no es el libro, José Manuel.
No tengo ningún ejemplo por aquí. No, hostia, no, es que no tengo ningún ejemplo. Que he estado aquí torpe. Buscaros, por favor, si os... Mira, yo tengo dos series de libros. Unos que son mediocres, las recopilaciones de artículos que son aplaudidas y disfrutadas. Todo el dinero se lo di siempre a alguna ONG, porque ya considero que me pagaron cuando publiqué los artículos. Pero los verdaderamente buenos, y son muy buenos, son Los Locos del Volante. Hice 6 ediciones y me cansé de venderlas de forma directa casi. Los firmaba, los dedicaba. Entonces están todos en Amazon. Buscad volumen 1, volumen 2 de Los Locos del Volante. Es una colección de 50 años de anécdotas del motor. Y es desternillante. Lo es. Os lo sé. Sí.
Pues gracias, José Manuel.
Gracias,
José Manuel. José Manuel, un honor haberte tenido aquí.
El honor es mío.
Javi, hasta la próxima, chavales.
Cuidaos mucho, perra. Salud y ciencia.
Chao.
Chao. ¡Adivantar!